Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de Pailo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día martes 18 de junio. En los estudios de País Lobo nos encontramos el día de hoy con Carlos Alberto Guzmán Ugalde, militante de Renovación Nacional y precandidato a concejal por Osorno. ¿Cómo estás, Caco Guzmán?
Muy buenos días, Rocío y la audiencia de País Lobo. Un agrado y gracias por la invitación a compartir un rato y conversar de la contingencia nacional.
Sí, vamos a conversar de la contingencia nacional y también municipal porque se están caldeando un poquito los ánimos aquí a nivel local. Bastante fuerte se lanzó la campaña del alcalde Emeterio Carrillo. ¿Pudiste ver algo de eso?
Sí, efectivamente, bueno, Emeterio Carrillo, el alcalde en ejercicio, va a la reelección. Le interesa continuar en su cargo y se abren los apetitos. Ya estamos en ánimos electorales. Un año más de elecciones, después de 5 años que llevamos consecutivos, sí, con entre plebiscitos, elecciones y todo lo demás, ya tenemos expertise en esto. Así es que este año las municipales están marcadas por un interés, alto interés de participación, pero también vemos con buenos ojos que se están alineando por lo menos las fuerzas de centro-derecha y buscando un denominador común que nos permita darle gobernabilidad a Chile bajo acuerdos marco, acuerdos grandes, y poder salir adelante, porque esta política partidista de cada uno con su trinchera yo creo que nos ha hecho muy mal. Ahí necesitamos un punto de tensión y necesitamos poner orden en eso.
Hace rato que Chile Vamos no llevaba un candidato único, ¿no? Porque en la elección pasada ustedes llevaron a la candidata Jimena Acuña. Pero sí, también iba Marcelo Anuch en esa candidatura.
Efectivamente, el municipio de Osorno lo ha perdido, Chile Vamos, la centroderecha, como se quiere llamar, lo ha perdido 3 veces, por la misma razón, no por sumatoria de votos. Siempre hemos tenido la mayor cantidad de votos, pero al ir dividido en 2 candidaturas, en 2 candidatos, se ha perdido la alcaldía. Fue el caso de Angélica Barraza, fue el caso de Jimena Acuña también, por la misma razón.
Sí, yo creo que hay un caso, y yo no puedo dejarlo pasar, que efectivamente fue un solo candidato cuando fue Mario Bello, y ahí iba un solo candidato de Chile Vamos, y iban 2 candidatos de la centroizquierda, podríamos decir, cuando estábamos hablando de Jorge Tejeda y Jaime Bertín. Que estuvo muy cerca de ganar esa elección Jorge Tejeda en su minuto. Ahora tienen un candidato fuerte, ex diputado Javier Hernández.
Javier Hernández es nuestro candidato y por fin vamos respondiendo un poco a lo que la ciudadanía nos exige y a lo que la razón también se impone, porque esto de ir ya dividido está bueno. Si nosotros sabemos que si salimos divididos perdemos. Entonces, en esta oportunidad finalmente va Javier Hernández, ex parlamentario por 4 periodos, un hombre experimentado que también ha hecho trabajo municipal en sus años mozos y ese es nuestro candidato.
En sus años mozos estamos hablando de los 90 con Joaquín Lavín, ¿no? En las
Condes. Así es. Pero esa experiencia queda, Rocío. Sí. Y hasta que no seamos capaces nosotros también, porque eso también es parte del desafío de levantar candidatos jóvenes, candidatos, una renovación de candidatura de gente que se interese por participar en la política y que tenga el conocimiento, que tenga la expertise, en fin, y apoyarlo con todo, no tenemos que seguir recurriendo a los candidatos que tenemos.
A las trincheras originales. Uh-huh. ¿Y qué pasa en ese sentido? ¿Cómo han tomado ustedes la candidatura también de Jaime Bertín? Porque aquí yo quiero hacer una aclaración, ya que estamos en el Política Podcast. Andaba circulando, varios nos llegaron por chat, una circular del servicio del CERVEL, donde, según la interpretación que hacía cierto diario, el Araucano, los alcaldes que habían cumplido 3 periodos no podrían ir a esta elección. Sin embargo, y vamos a aclararlo al tiro aquí para ser súper honesto, no es así en el caso de, lo desmiente el mismo CERVEL y permite que efectivamente los que no ejercieron en el periodo anterior puedan nuevamente ser electos como
Como puedan participar, en, participar la en la elección. Efectivamente, sí. Eso fue un error de interpretación de una norma de Cervell que está el desmentido aquí,
correcto,
donde efectivamente dicen que quien no ha ocupado el puesto en la alcaldía el periodo anterior puede postular a ser candidato.
Y en ese sentido, Caco, ¿tú a quién ves que perjudica más la candidatura de Jaime Bertis? Porque recordemos que él era de la Democracia Cristiana y renuncia a la Democracia Cristiana para poder ir a esta elección juntando firmas.
Lo que pasa es que me da la impresión de que la Democracia Cristiana tiene clarito que si van divididos ellos, también los riesgos de perder son mucho mayores. Y son ambos candidatos de la Democracia Cristiana, eso hay que saberlo. Y la Democracia Cristiana no le iba a dar el cupo a Jaime Bertín por puesto que
porque
tiene
a
claro, al alcalde en ejercicio. Entonces, por eso que él se desvinculó de su partido original, pero los votos los comparten entre ellos. Son ellos los que han dividido nosotros en un bloque.
¿Y cómo ves tú la candidatura de Álvaro Gómez también, que es uno de los que también está juntando firmas, que aparece bastante dentro de la elección? ¿Cómo ves que está el alcalde en ese sentido, Emeterio Carrillo?
Bueno, Álvaro Gómez es Frente Amplista y como tal, bueno, tiene sus opciones, tiene sus apoyantes, pero no me parece a mí que sea la persona más idónea como para poder dirigir nuestra ciudad y darle una proyección de largo plazo. Me parece que hay candidatos mejores que don Álvaro Gómez para esta contienda y para poder ejercer el cargo. Entonces, lo que yo creo es que Álvaro Gómez está dándose a conocer en la zona para poder presentar una próxima candidatura el próximo año.
¿Tú crees que quiere ir a diputado?
Es probable.
Ya. Yeah. Interesante a mí me parece el despliegue que ha tenido el alcalde Carrillo, dado el apoyo que ha recibido por el gobierno, porque ha hecho bastantes anuncios en el último tiempo. Ha anunciado que viene el hospital de Rahue, no desde cualquier plataforma, sino al lado del subsecretario de redes asistenciales, donde ha dicho que estarían echando a correr la bolita junto con el gobernador también. Y por otro lado, también aparece anunciando que vendría el Teatro de las Culturas. ¿Cómo has recibido? ¿Cómo ves tú? ¿Cuáles son tus análisis respecto a eso?
Bueno, a mí me parece que, don Emeterio es el alcalde en ejercicio, así es que información tiene, intenciones también, creo que tiene buenas intenciones con respecto a la ciudad y a poder concretar estos proyectos de los cuales se ha hablado mucho, pero al final no tenemos ni siquiera el sitio, o podríamos tenerlo, pero no está definido. Entonces, a mí me parece que en tiempos de campaña siempre se escuchan promesas, en primer lugar. En segundo lugar, decir que todas estas promesas me gustaría que vinieran respaldadas con hechos más concretos. Porque si yo voy a presentarle al ministro de Salud, en este caso, mire, ministro, tenemos este anhelo del hospital en Rahue, que es una necesidad para Osorno, puesto que está dividido sus 170.000 habitantes en los dos lados del río, ¿no es cierto? Y el hospital está acá, está el hospital San José. Entonces, nos merecemos y necesitamos un nuevo hospital, pero aquí tenemos el terreno, tenemos una parte del presupuesto y...
Pero al parecer no hay ningún plan formal que haya sido entregado,
A eso,
¿no?
Me refiero, y tenemos, no sé, aquí el respaldo del colegio médico local o de los facultativos locales, porque este es el tipo de hospital que queremos, algo más concreto, ¿me entiendes? Porque si no, eso decir Hospital Parragüe, hablar del Teatro de las Artes, también es bueno, pero a mí me hace falta y me hace ruido esto de que son promesas de campaña en este minuto, pero me gustaría que se presentaran en forma muchísimo más concreta, de manera que hubiera un grado de compromiso ineludible, una vez que ya nos juguemos las cartas, sea electo el alcalde que sea, que materialice esos proyectos que son indispensables y necesarios para la ciudad.
¿Y tuviste posibilidad de ver el informe que salió el día de ayer también en el Diario Austral? Nosotros estuvimos conversando de eso en el programa junto a Cristian Lobo. Respecto a los flujos de caja que tiene en este minuto el municipio, ¿pudiste ver algo de eso?
Sí, también lo vi. Yo creo que nuestra administración pública, y eso es uno de los temas que me ha motivado a mí a presentar mi candidatura a concejal por Osorno, creo que en términos de acuiciosidad hay que ser muchísimo más, ¿cómo lo puedo decir sin herir a nadie? Pero hay que ser muchísimo más prolijo en el manejo de las cifras, en el manejo de los presupuestos y de los flujos de caja. No solamente la Municipalidad de Osorno está presentando un déficit eventual de 1.800 millones, sino que una larga lista de municipalidades a nivel nacional. Y eso creo que es un pésimo ejemplo, no solamente para las generaciones que vienen, sino que también da cuenta de un manejo desprolijo de las cifras. Y esto es como, aquí paga Moya nomás, son dineros fiscales, y echémosle para adelante. Entonces, yo creo que, insisto, esto requiere de una revisión profunda de cómo tomar las decisiones, tomarlas en forma oportuna, rápida, desde luego, pero también siempre con un respaldo de caja suficiente, de manera que estos balances no terminen siempre en rojo, porque yo creo que no, aquí las municipalidades sabemos que no quiebran, igual que los países, ¿no es cierto? Pero sí producen déficit que son malos indicadores para los administradores de turno.
Y en ese sentido, ¿cómo has visto el rol que tienen los actuales concejales de la comuna en el rol fiscalizador que tienen respecto justamente a eso, a cómo se manejan los dineros?
Bueno, esa es la principal función de un concejal. Fiscalizar el manejo de los flujos de caja, de las inversiones, los gastos. Y yo creo que hay gente que quizás no está haciendo bien la pega, no está haciendo su pega como debe ser, ni está estudiando debidamente las licitaciones, los valores. Dice que el fisco en general paga un 30% más que cualquier mortal por todas sus obras. O sea, lo que a usted le cuesta 1,000, lo que al fisco, a cualquiera de nosotros nos cuesta 1,000 pesos, al fisco le cuesta 1,300. Y eso es porque, por diversas razones. Pero a mí no me parece que eso esté bien.
Sí, es complejo. A mí me ha tocado participar en licitaciones que son a nivel municipal y uno tiene que hacer un sobrecargo, sobre todo en algunas municipalidades, cuando son muy malas pagadoras, porque finalmente el privado tiene que hacerse cargo del gasto comercial, o sea, del gasto de créditos que...
Bueno,
que
estamos hablando ahí, se fija usted, coincidimos en eso, Rocío, porque eso es un manejo desprolijo de cifras, porque si nosotros dentro de un contrato, de cualquier contrato, se fijan plazos de pago, se fijan los anticipos, se fijan los avances por obra, en fin, hay un sistema de pago acordado. Entonces, correcto, en base a eso, usted hace su flujo de caja y se dice, oiga, pucha, a los 60 días, son 60 días, no son 90 ni 120.
Y pasa mucho en las municipalidades que no, o los hitos arrastran los pies para poder entregar el visto bueno, entonces va por distintos lados. Me tocó personalmente trabajar con municipalidades.
La prolongación de los contratos innecesaria, entonces, correcto, eso afecta a todos los flujos, afecta a los pagos y afecta al empresario que tiene que poner la cara frente a su proveedores y trabajadores, porque no les puede decir, mire, le pago en 30 días más.
Y por otro lado, vemos también licitaciones que quedan desiertas, justamente como lo que hemos visto acá en los estacionamientos subterráneos que se están licitando y que no tienen actualmente ningún oferente. Dos veces han quedado abiertas a licitaciones.
Sí, bueno, esa es una obra que a mí me merece mis dudas, ¿eh? Porque ahí vamos a entrar a otro tema.
A ver, ¿dónde entramos?
El tema urbano de Osorno. Nosotros tenemos que hacer una revisión completa con una macrovisión de lo que queremos de Osorno, cuál es nuestro anhelo de ciudad y cómo la vemos de aquí a 5, 10, 15 y 25 años. Porque esto de estar haciendo estacionamientos bajo la Plaza de Armas en calle Maquena, en pleno centro de la ciudad, a mí no me hace mucho sentido, Rocío, toda vez que nuestro parque automotriz, que ha crecido en forma muy, muy generosa, tenemos muchísimos autos, no caben en el centro. Entonces, yo diría que el centro debería tener una visión más peatonal que vehicular.
Yeah.
Entonces, si vamos a hacer un hoyo para meter, no sé, 2,000 vehículos en el centro de Osorno, que es una inversión cuantiosa, preguntémonos, ¿realmente vale la pena congestionar más el centro con autos?
¿Y qué alternativas habría ahí entonces? Porque si no hacemos los estacionamientos, ¿qué se puede hacer?
Yo preferiría pensar en estacionamientos perimetrales al centro, que está lleno de sitios Eriazos, Osorno, lleno, tiene muchos sitios, estacionar los autos perimetralmente y caminar, y desde luego construir las marquesinas. ¿Sabe a qué me refiero?
Para que no nos mojemos.
Justamente para revitalizar el centro de Osorno, para que usted pueda andar tranquilamente sin paraguas, con marquesar Osorno.
Poder echar un poquito más para...
Eso se hace en todas las ciudades del mundo, usted lo habrá visto, y mucha gente que nos sigue en este canal habrán visto que las ciudades donde llueve sobre 1,000 milímetros, todas las veredas están con marquesina. Y usted puede caminar tranquilamente y se instalan mesas afuera, la gente hace vida, de calle, ¿no es cierto? Se revitaliza el comercio, se genera un atractivo gastronómico y la gente concurre al centro de la ciudad.
Medida que sea habitable durante la temporada de invierno.
O sea, la gente, claro, si está lloviendo y no hay protección, nadie va. Uh-huh. Pero si hay protección y está lloviendo, la gente va. Y lo vemos aquí mismo, este café pistacho ahí tiene una tremenda techo, digamos, con tragaluz. Es agradable, usted está afuera, le ponen un calefactor y ya tiene un espacio abierto para compartir. Entonces, en eso pensaría yo en Osorno más que basta ver el éxito en nuestra capital, en Santiago mismo. Bueno, los paseos, paseo huérfano, paseo Ahumada, son un éxito peatonal, es un agrado, es entretenido.
En la medida que saquen a los vendedores ambulantes, sí, porque si no ahí también se vuelve una gran complicación.
Esas son disposiciones municipales. Fíjese que a nosotros no es que nos falten leyes, nos falta hacer cumplir las que tenemos. Mm. Esas disposiciones están, porque eso es un comercio absolutamente ilegal, no vale ni la pena detenerse en el punto, pero eso hay que simplemente prohibirlo y utilizar las herramientas que tienen las autoridades para hacerlo respetar.
Mm. ¿Y cómo ves que está uno de los grandes problemas que está y se está conversando es el tema de la leña aquí en Osorno y el programa de descontaminación ambiental?
Mire, ese es un tema que nos convoca y nos importa a 2/3 de los hogares de la región de Los Lagos. ¿Ya? Aquí vemos sobre un 60% de hogares que consumimos leña, me incluyo. ¿Y por qué eso? Porque la leña, en primer lugar, es un combustible natural propio. Lo tenemos aquí. Esta es una zona de bosque donde podemos disponer de nuestra propia energía. En segundo lugar, es un rubro que da un montón de trabajo. Hay mucha gente, sobre todo pequeños empresarios, que viven de ello. En tercer lugar, el problema de contaminación se produce por quemar leña verde, porque la combustión es imperfecta. De los 500.000 metros cúbicos que se están consumiendo solo en Osorno en este momento, llegan un 20%, vale decir, solamente 100.000 metros cúbicos llegan de leña seca a la ciudad. Los otros 400.000 son de leña verde o huelán, entiéndase, semiseca.
Okay.
O sea, sobre un 25% húmeda. Entonces, el desafío no es la leña, el desafío es secar la leña, porque nadie tiene objeción en quemar leña seca y el problema de contaminación, al tener la combustión perfecta, se evita y entramos dentro de los parámetros que exige la norma. Y nuestro desafío, insisto, es secar esos 400.000 metros cúbicos. ¿Cómo se hace eso?
Y más aún, no solamente que esté seca, sino el costo que esto tiene. O sea, es muy cara la leña seca también.
No es que sea tanto más cara, hay una diferencia entre leña, hoy en día, entre leña verde y leña seca, naturalmente, mm-hmm. pero en comparación con cualquier otra fuente de energía, discúlpeme, okay. pero la electricidad ni hablar, el gas ni hablar.
No, y ahora que sube en julio también.
El gas además es argentino, ya nos advirtieron de las compañías eléctricas que son monopólicas, que nos van a reajustar la tarifa y ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir que no, tenemos que plegarnos. Entonces, insisto, para secar esos 400.000 metros cúbicos de leña, lo que hay que hacer es confeccionar, elaborar la leña con un año de antelación. Eso tiene un costo financiero para el productor. Y esa es la exigencia donde hay que poner el acento, porque después del productor viene el fletero, viene el distribuidor, viene el revendedor, el repicador, el restaurante.
Correcto.
Entonces, esa gente ya sabe que estamos trabajando con un producto que viene seco y garantizado en origen. Y eso se logra, como insisto, con un año de antelación. Usted hace la leña y tenemos que buscar nosotros de forma inteligente cómo financiar esa primera patada para que esta bicicleta parta. Porque una vez que parte, ya no para más. Usted ya siempre va haciendo la leña con un año de antelación y llega con su leña bajo un 25% de humedad a consumirse en la ciudad.
Oye, ya que te tengo por estos lados y tú que eres militante dentro del partido, tengo que preguntarte, ¿se sabe algo respecto a las candidaturas de gobernador? Porque Santana hizo un anuncio y también entiendo que Huchel, actual core, quiere ir de candidato también. ¿Se sabe algo en la interna o no?
Bueno, Chile Vamos ahí está en los tironeos de definir su candidato a gobernador por la región de Los Lagos. Tenemos dos propuestas nosotros, que efectivamente... Desde Renovación
Porque
Nacional.
Acá el diputado Lili Ayunos decía que desde la UDI está Andrea Tarcíjan.
Bueno, la UDI nunca se queda atrás. Y siempre tiene que poner a alguien. Pero tenemos claro que hay que llegar a consenso sí o sí. Nuestras propuestas son Alejandro Santana, exdiputado por la zona sur de nuestra región de Los Lagos, y el actual consejero regional Ricardo Cuchel Silva. Dos buenos candidatos, dos candidatos que tienen las competencias para ocupar ese cargo y desempeñarse lo mejor posible. Y está en manos de la directiva nacional, eso.
Ya, ahí está la tema. Decisión.
Sí, ahí está el nudo y incide en una serie de factores, ¿no es cierto?, de quién tuvo más votos, quién tuvo menos votos, cuál es la aceptación que tiene uno, las competencias del otro, en fin.
Sí, porque recordemos que el exdiputado Santana fue candidato la vez anterior a senador también y quedó fuera. Fue el cuarto, ¿no?
Fue el...
Porque salió electo Iván Moreira, Carlos Cuchel.
Fue el tercero.
Cuarto quedó tercero. Javier Hernández.
Sí. Yeah. Y en distintas, bueno, cada uno en sus zonas, ¿no es cierto?
Claro.
Javier Hernández tuvo la mejor votación.
10.000 votos tuvo acá.
De los cuatro candidatos a senadores en la provincia de Osorno. Y así cada uno, pero todos están probados. Porque anteriormente también Cuchel fue competencia a la gobernación de Vallespín.
Correcto.
¿No es cierto? Así que hicimos campaña por Cuchel en Osorno, en toda la región de los lagos. Así es que, mire,
ambos tienen votación.
No hemos pasado local. De campaña en campaña, ya lo dijimos al principio del programa. Esta es una campaña más. Así es que lo que sí decir que tenemos gente competente para ocupar el cargo de gobernador y que se pongan de acuerdo nomás, porque esa es parte del trabajo que tienen que hacer las directivas.
Ya, pero ahí sería, ¿quién crees que va corriendo? ¿IRN o la UDI dentro de la conversación? ¿Y qué pasa con republicanos también? Porque ellos también tienen una candidata y han anunciado que a nivel nacional van a llevar candidatos en todas las comunas a gobernador, o sea, todas las regiones.
Así es, pero yo creo que republicanos también está en la parada. No hay que olvidar que republicanos son puros descolgados RN y UDI.
Ya.
Esa es la esencia republicana. Entonces, al final somos los mismos que estamos conversando y los mismos que tenemos claro que esta división solo nos perjudica. Así es que la candidata republicana, que es una persona muy competente, también es una buena carta. Pero yo creo personalmente que tiene mucho menos reconocimiento que los dos candidatos nuestros.
Y hay otro candidato más, que es Guevara, que fue ex-seremi.
Guevara está...
Por el Partido Social Cristiano, independiente, con cierto apoyo al Partido Social Cristiano.
Efectivamente, yo lamento que el Partido Social Cristiano haya levantado candidatura y que se haya conformado como partido, porque al final del día es un problema más, es un partido más. Queremos reducir el número de partidos, no aumentarlo.
Uh-huh.
Entonces eso complica aún más el...
La conformación del partido,
claro,
la conversación.
La conversación y los acuerdos, Rocío, porque al final tenemos que llegar rápidamente a acuerdos con un solo candidato. Yo creo que van a participar todos los que quieran y habrá una segunda vuelta nomás.
Vamos a ver qué es lo que pasa. En el oficialismo se escuchan pocos nombres también dando vuelta y solamente dos. Entiendo que Reyes y desde el Frente Amplio también hay una candidata, que también es Corea actualmente.
Bueno, el Frente Amplio siempre presenta algo.
También siempre presenta algo. Bueno, va un poquito más ordenado.
Mire, lo rescatable y lo importante aquí es que yo creo que se va a llegar a acuerdos, por lo menos en nuestro sector, con tironeos, con negociaciones, con lo que usted quiera, pero esas cocinas serán de entre cuatro paredes y se va a llegar a un acuerdo para una candidata o candidato y irnos todos detrás de esa postura, porque es no solamente lo que el sistema político necesita, sino que lo que la ciudadanía exige también de las autoridades de turno.
Bueno, queridos auditores, les recuerdo que estoy conversando con Carlos Alberto Guzmán Ugalde y el último minuto le dejo para despedirse nuestros auditores porque estamos terminando el programa del día de hoy.
Bueno, agradecer la invitación, Rocío. Siempre es interesante participar en los programas de País Lobo, que tiene una programación interesante y también una muy buena audiencia. Así es que decir que tenemos desafíos para la ciudad de Osorno, yo bajo una mirada de precandidato a concejal, voy a abordar algunos temas que creo que nos afectan fuertemente, como es el tema medioambiental, el tema de la basura, el tema del agua y el tema de la movilidad urbana, de la movilidad urbana de Osorno, lo cual incluye también potenciar el plano regulador. En eso estamos en deuda y tenemos ciertos nudos que nos impiden avanzar con la celeridad, con la rapidez que requieren las decisiones de hoy y hay cosas que están muy atrasadas, por lo que voy a poner el foco en esos tres puntos.
Perfecto, bueno, muchas gracias Carlos Alberto Guzmán Ugalde por venir a conversar con nosotros el día de hoy y a todos los que se sumaron los dejamos invitadísimos a un nuevo programa del Política Podcast. Nos vemos. ¿Sos?
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.